Rosa de Fuerteventura. Un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan a la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Seguimos desde Corralejo, desde el Bar La Lonja, aquí en el Muelle Grande, acompañándoles a todos ustedes a esta hora del mediodía. Ya saben que les comentábamos al inicio de la programación esta mañana en los estudios de la radio que hoy despedimos temporada y lo hacemos desde la zona norte, concretamente desde este punto, desde la localidad de Corralejo, hasta donde nos hemos traído, al igual que el resto de nuestros espacios habituales de los viernes, La Rosa de Fuerteventura. Hoy La Rosa recibe a una de las mujeres que ustedes han tenido la oportunidad de escuchar en algún momento a través de los micrófonos de Radio Sintonía, que se dedica al sector primario, concretamente a la ganadería. La conocimos hace algún tiempo a través de un trabajo que desarrolló esta emisora en el mercado de la biosfera. Ella es Nino Calandache, pertenece a una de las queserías con más arraigo de la zona norte, concretamente Abuelo Prudencio de Morro Francisco, no muy lejos de aquí, de este punto, ¿no? Buenos días, Nino. Días. No estamos muy lejos, ¿no? De no. La granja.
Estamos al lado de Campo Fútbol de Corralejo.
Ajá, por lo tanto, están ustedes, pues cerca de todo, ¿no? De Nino.
Sí, somos la única granja que estamos ahora mismo en Corralejo. Y aparte de eso, la gente sorprende porque se salen de Corralejo y de repente encuentran con la granja como se trasladan en otro sitio. No esperan en medio zona turística encontrar una ganadería. Ah. Pero la ganadería ya existe hace muchísimos años ahí.
Por eso digo que es una de las más antiguas de esta zona y de ahí que esté muy cerquita de lo que es la localidad de Corralejo. Dígame una cosa, y no sé si está planteada como para visitas la granja Abuelo Prudencio de Morro Francisco.
Sí.
¿Tienen visitas de turistas?
Tenemos un pequeño espacio adaptado para la venta y vienen para visitar. Antes venían también para ver cómo preparábamos queso, eso, pero por coronavirus ahora mismo eso, visitas guiadas no hacemos. Lo único que es que ven los animales y nada más, pero si la venta sí sigue.
Uh-huh. Ha pasado mucho tiempo desde aquella ocasión en la que la estuvimos acompañando en el punto de venta que tiene usted y su familia en la biosfera, en el mercado de la biosfera de Puerto del Rosario. Comentando fuera de micrófono, me decía que ya tienen 1,000 cabezas de ganado. Y que usted, bueno, pues se ha ido a esto de lo digital, se ha preparado, se ha formado y ahora mismo el queso de Abuelo Prudencio de Morro Francisco en Corralejo se vende en toda Europa. Cuéntenos esa experiencia.
Vale, como era muy difícil. A ver, teníamos un montón de producto y comercialización costaba bastante. Pues nos ocurrió vender porque teníamos clientes que nos compraba y después cuando estaban en sus países nos pedían, ¿pueden mandarnos? Pues lo hicimos una página web y a través de página web nos hacen los pedidos y nosotros mandamos. De momento en las islas, y en la España, el envío es gratis. En Europa ya es... ya tienen que pagar los un coste, pero el queso sale igual y a la gente está encantado y nos va, de momento nos va bien por la página web.
¿Y puede usted vender cualquier tipo de queso o únicamente, tiene fresco que tener unas condiciones? ¿Fresco no puede vender?
Fresco no, aparte de fresco todo, semicurado, curado, añejo, sí podemos vender. Fresco no se puede vender.
O sea, Nino, que a usted en esta situación de pandemia que todos estamos atravesando, a usted le ha tocado poco en el sentido de la distribución y la comercialización del producto de la familia, ¿no?
Sí, nos ha tocado
¿Se adelantó usted a esta situación, Nino, o con la misma ya... no le queda otro remedio que abrir camino, cuéntenos.
No nos adelantamos, pero empezamos a repartir. Repartimos bastante en este momento, la página web era nueva, no teníamos tantos pedidos, pero empezamos a repartir. Aparte de eso, justo en el medio de la pandemia, tuve un hijo, entonces nosotros pasamos la pandemia más, más relajados, con más buenas noticias, por desgracia, pero es que ya tenemos 5. Somos una familia muy numerosa.
Ah, pues 5.
Tenemos 5 hijos, sí.
Yo creo que, creo recordar que en aquella ocasión usted decía que, bueno, se dedicó usted a esto y recuperó la granja de la familia porque usted quería alimentos sanos para sus niños, ¿no?
Sí.
Y de hecho, los hijos fue el germen de que continuara el trabajo en la ganadería Abuelo Prudencio, ¿no?
Sí, porque primero el queso de cabra es el queso más sano que hay, ¿no? Tiene menos grasa, más ácidos grasos y más proteínas y mucho más nutrientes. La gente que está alérgico, ¿no? La gente que es intolerante a la lactosa pueden comer queso de cabra. Y nuestro queso de cabra es diferente porque no usamos piensos de alta producción, algo. Siempre intentamos dar a los animales las palmeras. Por la tarde vamos limpiando los jardines y llevamos jardines de hoteles y de la gente y llevamos hierba, palmeras.
O sea, verde, todo lo que sea verde y fresco.
Y algunas veces necesitamos alimentar, le damos muy poco de mío o algo, pero siempre intentamos alimentar. Dar alimentos y eso se ve en la leche, porque 4 veces al mes estamos obligados a hacer analíticas de leche, y en la analítica se ve cuando comen el pienso, el leche es más grasa, menos nutrientes, proteínas, pero cuando te dan menos leche, cuando comen verde y comen sano, y el leche es más nutrientes, menos grasa. Aparte de eso, los animales también son más felices y son más ágiles.
Uh-huh. O sea que en la ganadería usted prima más la calidad que la cantidad.
Sí.
A través de esas analíticas que obliga Sanidad a realizar de la leche, ¿no?
Sí.
Y todo eso viene de esa preocupación que tenía usted porque sus hijos se alimentasen de una forma sana.
De ahí, aparte de eso, no, a mí me gustan mucho animales. Y mi familia también, por eso dedica a eso, porque les encanta animales. Y una cabra que está encerrada, que come pienso, es como triste, no mueve. Nuestras cabras saltan, juegan, salimos también pastorear todos los días. Entonces ellos están muy ágiles y buenos, dan menos leche y por eso es más candidata. Y aparte de eso, siempre queremos añadir el valor a nuestra empresa, que no maltrato animal y bienestar animal. El principio era bienestar animal, producir mejores productos que tendrían más calidad, y así lo hacemos. Aparte de eso, hacemos todavía a mano los quesos, usamos cuajos naturales y curamos como antiguamente. Inés, el abuelo tiene todavía los antiguos secaderos.
Sí.
Ya, pues ahí lo curamos.
Las queseras, ¿no?
Sí, porque es mucho más diferente curar ahí que en el cámaras de frío.
Hay algo muy importante del queso y tiene que ver con lo que usted acaba de comentar, que son los cuajos naturales. ¿Quién hace los cuajos de Abuelo Prudencio de Morrojable?
No.
Perdón, de Morro Francisco.
No, eso está prohibido hacer. Los cuajos se compran, pero se compran naturales.
Sí.
Hay otras empresas que dedican a hacer cuajos y se compra de ahí, pero la empresa, nuestra empresa, dedica a hacer queso. Tienes que tener otro registro para poder hacer cuajo.
Y ustedes lo compran
antes
completamente naturales.
Sí, antes hacía abuela, pero ya está prohibido. Nosotros tenemos...
Pero está prohibido porque ustedes no tienen registro. Tendrían que tener un registro para poder elaborarlo.
Sí, y tienen que también adaptar. La empresa tiene que estar delicado a hacer cuajo. Tiene que ser otra empresa que hace el cuajo, después el otro espacio donde se hace queso. ¿No?
Nino, ¿y qué le dice usted a la familia en relación al truco del buen queso? Además de la calidad de la leche que usted acaba de explicar, que está controlada a través de esas analíticas, a través además de ese proceso que también eleva la calidad del queso, que tiene que ver con la zona donde se seca, el tiempo de maduración, etcétera, etcétera. Pero de esas conversaciones familiares que imagino que ustedes tendrán a lo largo de esos momentos de descanso, ¿dónde está el truco de un buen queso?
Nuestro queso siempre es, nuestro proveedor es abuelo. Si no le gusta queso, eso no sale en la venta.
Es el catador.
Sí,
el
y catador. Dice, eso no, este queso no parece a queso de mi mujer. Pues ya no sé.
Está muy bien eso. Bueno, ¿cuántos kilos de queso están ustedes elaborando ahora mismo?
Ahora mismo elaboramos unos 90, 100 kilos de queso. No elaboramos mucho porque elaboramos a mano los quesos. Vale, la parte de eso, el queso cuando está semicurrado se unta con pimentón. Pues el untado, todos tienen sus recetas, cómo untarlo, con qué pimentón, con qué mezclarlo, en qué, cuántos días tiene que tener queso. Y ellos llevan muchísimos años haciendo queso. Tienen sus trucos, sus cosas y lo hacen.
Uh-huh. ¿Sabe usted elaborar queso o solo lleva la parte de lo que tiene que ver con la comercialización?
Sé elaborar queso, pero prefiero dejar a los profesionales. Ellos son profesionales y prefiero dejar a ellos. Yo llevo parte de comercialización, les ayudo a limpiar, pasar cosas, pero eso lo dejo a ellos, porque ya les sale mejor.
¿Cómo le va usted con lo digital, Nino?
Pues de momento me va bien, estuve formando justo para eso, era para mí. Y ahora mismo en ciclo 21 todas las empresas están en internet. Y la página web ha sido un alivio, un gran alivio, porque comercialización ahora mismo va muy mal. Nadie se preocupa de comercialización y la gente se acostumbró muchísimo a las subvenciones y siempre es subvenciones. Y se alegran más que sale alguna subvención que se invierta en dinero en comercialización. Y yo pienso que si se comercializa nuestro producto, vamos a ganar más que estar pidiendo subvenciones. Es como todos los años esperando cuando te ingresan. Aparte de eso, las subvenciones no tienen ni pie ni cabeza, siempre digo yo. Porque se paga por venta. Se dice, se paga por venta. Si este año yo vendí menos queso, voy a recibir menos subvenciones. El año que mejor me ha ido y más vendí, voy a recibir más subvenciones. Y es que...
Nino, dígame una cosa. Si usted tuviera la oportunidad de trabajar en otra cosa, ¿dejaría la ganadería?
Yo no lo dejaría. Ahora mismo no lo dejaría. Porque mis hijos están felices.
¿Sus hijos
en las granjas? A sus amigos, siempre tenemos ahí los amigos de ellos, porque a todos les encanta estar ahí. Y mi marido no puede vivir de otra manera. Nosotros tuvimos 2 años, no llegamos 2 años sin ganadería y él no podía. Y la familia está muy feliz ahí y yo también. Yo necesito. Es un trabajo muy sacrificado. Es todos los días y todo día. No hay Navidad, no nada. Las cabras necesitan todos los días comer, ordeñar y cuidado. Pero yo no lo dejaría. Me acostumbré mucho y cuando te gustan los animales y te gusta qué estás haciendo y recibes tantas muestras de cariño de la gente y diciendo que me gusta tu queso y nunca más voy a comer otro y te piden, pues te anima más. Si no, así mucho pasaría yo por ganar más, así mucho pasaría a industrializar todo la quesería. Pero es la gente que es mucho decir que cuando me compran un queso y después me llaman desde Alemania diciendo, ¿puedes mandarme un queso? Y ellos están dispuestos a pagar el envío y todo. Porque para comprar eso me dice que les gusta nuestro queso.
Eso me imagino que a la familia le hace inmensamente feliz, ¿no? Que el producto llegue a Alemania y que le vuelvan a pedir. En fin, ahora mismo ustedes venden en Alemania, venden en Inglaterra, me comentaba Nino, ¿no? Venden en Canarias, venden en la península.
Vendemos mucho en País Vasco. De hecho, hasta vendemos en Francia. Mira que en Francia hay muchos quesos.
Sí, y buen queso.
Y buen queso. Y vendemos en Francia también.
Uh-huh. Y una pregunta que le voy a hacer. ¿Qué hace una rusa en Fuerteventura? Es la segunda vez que se lo hago, pero a mí me gusta su historia.
Yo venía aquí a trabajar porque no hablaba español y me dijeron que en Fuerteventura conseguía. Y después ya conocí a mi marido y me quedé aquí. Y ahora estoy creando 5 majoreros.
Una rusa haciendo queso majorero. Tolita, buenos días.
Buenos días.
¿Y a usted qué le parece esto, una rusa haciendo queso?
¿Y por qué no?
Digo yo.
Hay que aprender a hacer de todo.
Ajá. Y además con el amor que lo hace Nino, porque cada vez la vamos conociendo un poquito más. Y es una mujer que pone todas sus ganas y además habla con muchísima ilusión y también con agradecimiento, ¿no?, a esta isla que la ha acogido, donde tiene a su familia y donde está criando a sus hijos. Y el fundamento son precisamente las cabras, esos animales con los que usted también ha compartido prácticamente toda su vida, Tolita.
Desde niña.
Desde niña.
Desde niña hasta la vejez. Todavía tengo vejez.
Sí, yo sé que todavía se entretiene usted un poco con los animales, ¿no?
Sí.
Pero no es fácil encontrar ese amor por las cabras como el que tiene Nina o tiene usted. Porque sí, hay mucha gente que trabaja en la ganadería. Pero bueno, porque las circunstancias te llevan a ello o porque quizás sea más fácil tirar hacia adelante con un negocio que es propio, ¿no, Tolita? Pero ese amor por las cabras no todo el mundo lo tiene.
Hay que tener amor, hoy para seguir con las cabras hay que tener mucho amor a la ganadería, porque de verdad que la ganadería está muy mal protegida, el producto está muy barato, las comidas están muy caras y no se puede competir con otro trabajo, y muy sacrificado.
Asiente Nino, ¿no?, a lo que dice Tolita.
Sí. Yo soy mucho más de números y por eso lo digo, sí. Si todo eso no, que lo veo que a mi familia le gusta hacer así artesanal, y eso yo hace mucho iba pasado a industrial, pero viendo eso, que la gente acoge bien el queso artesanal, y los animales son mucho más felices, sueltos, pastoreando todos los días, comiendo verde, sino por números, hoy mismo pasaría a industrial, pero que va, no tiene comparación. Y el cabra es un animal que te hace querer. Son animales muy cariñosos, muy listos. Es que nosotros a las 5 de la tarde ya sacamos a pastorear. Ellos están ahí esperando abrir la puerta y salir. Y cuando llega el tiempo, dan la vuelta y vuelven. Son igual a ordeñar, tienen su hora y están ahí para entrar, para ordeñar.
¿Dónde tienes las cabras?
¿Cómo?
¿Dónde tienes las cabras?
Las cabras tenemos al lado de campo fútbol, Morro Francisco.
Ah, no, Morro Francisco.
Vale. Son de León Pérez.
1000 cabras. Tolitas, tantas como estuvo usted, ¿no?
Pues sí. Mi hijo tiene hoy pico de 1000 cabras.
Usted también las tuvo. Usted empezó a vender cuando ya en principio vio que no podía atenderlas. Vendió unas pocas hasta que su familia se hizo cargo del ganado, ¿no?
Y se hizo cargo del ganado, pero mira, anteriormente, donde nosotros vivíamos, yo las soltaba de mi casa y se iban todas a pastar solas. Cruzaban la carretera y por la noche venían otra vez a la casa. Hoy, en las áreas por lo menos no se puede hacer. Porque ni se pueden soltar, ni hay jardines por todos lados, casas por todos lados, hay que tenerlas cerradas. Y de verdad que se ve uno apurado para... Mi hijo vende la leche, porque hacer queso, madre mía. Pero hoy con las comidas están muy caras. Y no llueve, anteriormente llovía, anteriormente se criaban las cabras prácticamente... Yo les echaba un saco de millo para que vinieran a mi casa sola, pero la soltaba por la mañana y por la noche venía. Entonces, pues, te dejaba. Pero hoy todo a base de comida, a base de gente, a base de todo. la luz sola. Mi hijo en gasoil solo para ordeñarse lleva 1.000 euros todos los meses.
Que son muchos los gastos.
Que son muchos los gastos, son muchos los gastos.
Y aunque estamos hablando de un producto de calidad, el precio no sube, porque el queso siempre se mantiene en el mismo precio en Tuelita.
¿Qué es eso?
Yo no sé cómo lo hace, porque como Nino vende a través de internet también, no sé si ahí puedes jugar un poco más con el precio, Nino.
Mira, a ver, los intermediarios compran queso. Ellos compran mucho más barato, pero claro, ellos tienen sus gastos. Yo, gracias a estos intermediarios, podré sobrevivir y podré hacer mi propio plan para vender yo. Pero, por ejemplo, el queso Flor Sequillo compra a las ganaderías, a las pequeñas ganaderías, y ellos venden. Es barato, la que te paga puede ser, te parece barato, pero la única salida ahora mismo, que mientras gobierno no invierta en comercialización, no tienes otra salida. O vendiendo al intermediarios y aprovechando el dinero que te entra, hacer y tener ideas y llevar adelante. Entonces, nuestro queso es artesano, nosotros vendemos a 10 euros kilo, semicurado. Pero estamos vendiendo muy bien y de momento no hacemos millonarios, pero no queremos subir los precios porque quiero que sea accesible para todos.
Para que todo el mundo pueda comprarlo, ¿no? ¿Usted recuerda de vender el queso cuánto, Tuelita?
Sí, lo vendía así a los que venían a mi casa, que todavía viene mucha gente.
¿Pidiendo su queso?
Vienen de Las Palmas y de Tenerife por ver si hago queso.
Porque me han preguntado.
¿De verdad?
¿A usted, Nino, le han preguntado por Tuelita? Y ustedes no se conocían. Tuelita no conocía a Nina ni Nina. Tuelita
sí,
se han encontrado hoy
conoce.
En la radio.
Mi familia sí conoce.
La familia sí conoce a Tuelita.
Sí.
Tuelita ya no hace un pizquito de queso, aunque sea con leche de oveja.
Ya no hago nada.
No me diga.
Nada.
Que está la buena vida.
Las ovejas son de mi hijo y las tienen más bien por una subvención que le dieron. Y tiene que tenerle X años, desde que se le cumpla también las quito, porque él trabaja en los camiones y eso. Y
pero vamos a ver, ¿usted no se le van los ojillos a hacer un poco de queso?
Hombre, sí se me van los ojos, pero ya.
Ya no se pone usted ahí a moldear la cuajada, ¿no?
Bastante hice.
Bastante que hice.
Yo hacía el queso, tenía prensa, pero siempre lo hacía a mano. Y llegué a hacer quesos de 14 kilos, 15 kilos.
¿A mano?
A mano.
A mano. En la ganadería de ustedes, Nino, no lo hacen tan grande, ¿no? ¿O cómo lo hacen? No sé si...
No, hacemos de todas las medidas. Aceptamos, tenemos también que nos piden, por ejemplo, nos piden hacer quesos grandes y lo hacemos. Pero los quesos hacemos como el típico queso majorero. Hacemos algunos, tenemos también de 7 kilos, 5 kilos, pero 2 kilos y medio. Tenemos quesos pequeños que más que se venden como queso fresco porque la gente quiere comprar, son de medio kilo y, ¿sabes? Para que no se coman rápido, porque queso artesanal no se estropea. No es como queso de supermercado. La mayoría de los quesos se usan coagulantes. Coagulante, en vez de cuajar, coagula leche. Y por eso se estropea. El queso fresco, me preguntan, ¿cuántos días se puede mantener? No se estropea. Se va a hacer curando y semicurado, porque utilizamos cuajo. Pero las que utilizan coagulantes, por eso mismo, cuando coges queso fresco, parece un flan, porque es leche coagulada en vez de cuajada. Y es mucha diferencia en cuajo y coagulante.
Y... Bien, Tuelita, usted escuchando a Nino, ¿puede concluir que la presencia y el hacer de las mujeres en las ganaderías ha ido cambiando y ya están ustedes al frente, ya son las mujeres las que están al frente de la ganadería, que antes lo que hacían era, trabajar y en muchos casos eran ellos los que figuraban como propietarios de las ganaderías?
Bueno, yo no sé, en mi caso casi siempre lo he llevado yo. Y claro, el queso se echa a perder porque le echan más vestura. Porque el cuajo que se está usando ahí hoy no es el que usábamos antes, porque el cuajo verdadero es el del cabrito.
Sí, estábamos comentando antes con Nino.
Sí, ese es el cuajo verdadero. Porque anteriormente guardábamos queso de un año para otro dentro del pajero, en el tiempo de del queso. Sabes que antes el grano se hacía un pajero y se guardaba en el grano. Bueno, pues dentro del pajero se guardaba el queso para tener para el otro año cuando se araba y se arrancaba, tener queso curado. Y jamás se estropeaba un queso. Lo que pasa es que le echan mezturas, le echan cosas y por eso se estropea el queso. Pero el cuajo verdadero es del cabrito.
Del cabrito, lo que estábamos comentando antes con Nino, en la importancia del cuajo. Y con respecto a la presencia de la mujer en la ganadería, ¿esto ha ido cambiando? ¿Usted nota que las mujeres jóvenes de su familia tienen otra actitud ante bueno pues el desempeño del trabajo en la ganadería, Tolita? No tiene nada que ver con lo que usted hacía hace un montón de años.
Yo te puedo decir que tengo una nieta, que mi hijo tiene las cabras, no tiene sino esa hija sola, y tuvo todos sus deberes por los animales. Ella hizo veterinaria y ahora mismo está estudiando también en Lanzarote y ahora está en la granja con el padre.
Dedicada a los animales.
A la granja. Y tiene 22 años. Por eso te digo que eso es según lo que le guste. Hay quien le guste, hay quien no le guste. Es como toda cosa. Si no te gusta una cosa, no la haces.
Uh-huh. ¿Tú qué piensas? Te voy a tutear, Nino. ¿Tú qué piensas con respecto a por lo que conoces de la vida que has desarrollado en Fuerteventura, del papel de la mujer en la ganadería, Nino?
Es bastante fuerte. Vale, yo no lo he hecho tanto, yo no lo cuido animales, yo les ayudo. La ganadería lo llevan a mi marido, su tío, pero a ver, mi abuela, nuestra abuela ahora ya falleció, era el que llevaba las cosas y era bastante fuerte. De hecho, desde que nos falta bastante fuerza con ella. Ella llevaba bastante bien la ganadería y ella hacía queso y llevaba números.
¿Cómo se llamaba, Nino?
Por Dios, qué nerviosa estoy yo. Carmela.
Carmela era la que arrastraba toda la
y él, ganadería. Ella que no tenía tantos estudios, hacía los números y todo. Ella llevaba todo adelante. Entonces, son bastante fuertes las mujeres.
¿El marido cómo se llamaba? ¿El marido cómo se llamaba?
Prudencio León Montero.
Vale. Ya, ahora sí.
¿Ya está usted situada?
Sí.
¿Ya está situada?
Sí. Pero mire, y ellos, las cabras que las tienes ahí en el Morro Francisco o en las calderas.
No, tenemos en Morro Francisco porque en las calderas hicimos la ganadería, pero no nos llevaron agua. Vale. Y hicimos ahí la ganadería nueva, no nos llevaron agua y otra vez bajamos y la granja de nuestro tío.
Sí.
Y estamos ahí. Y justo ahí soltamos nosotros las cabras por las calderas. ¿Mire? Por eso se pueden ir ahí.
¿Y Carmela falleció?
Sí.
¿Sí? Ay, tú con eso del coronavirus no nos enteramos.
Ya. No, coronavirus no. Mucho más antes falleció.
¿Sí? Sí. Yo no me había dado... No...
Ella no quería que se enterara mucha gente, quería que recordaran, decía que no quería llamar a nadie, decía yo cuando me fallezco que me recuerden, no quiero que me recuerden en la caja, dice. Entonces tampoco se enteraron mucha gente.
Sí, bueno.
Ganadera de toda la vida, Tolita, ¿como
sí,
usted?
Ganadera, bueno, ganadera no, porque yo primero los conocí en Corralejo. Cuando yo empecé en Corralejo a vender papas, frutas, azul.
Sí, yo sé que usted tuvo también una época de venta ambulante, ¿no?
Sí,
tenía sus cabras, sí. Pero tenía para ayudar a la familia también.
Y la conocía en Corralejo. Cuando eso todavía sí, tendrían algunas así para aquí, para el Morro Francisco, por ahí, pero no tenían muchas. Pero después de que salieron el hijo, pues ya sí.
Sí,
el hijo no, el nieto.
Juan Ramón, no, el hijo. Después, el nieto es mi marido.
El nieto es tu marido.
Estamos hablando ya de la tercera generación, ¿no? De la familia.
Sí. Uh-huh.
De la familia. Bueno, pues aquellas personas que no conozcan a Tolita, Carmen Rodríguez, ¿no?
Sí.
Pero ya Tolita de por vida, Tolita.
Tolita de por vida, Carmen no me conoce.
No le conoce nadie.
Nadie.
Nadie. Una mujer de Las Hares. Además, Tolita ha sido reconocida en el ámbito del Día de las Mujeres Rurales, de ahí que hayamos querido contar hoy con ella aquí en el programa, que acompañe a Nino, una mujer que también luchadora y que está empezando. Y Tolita ha estado toda la vida vinculada al campo y a la ganadería de Fuerteventura, ¿no? Tolita para nosotros es una institución desde que participaba en FEAGA, en las ferias agrícolas que se celebraban en la isla de Fuerteventura, que bueno, pues por esto de la situación sanitaria no se siguen convocando, pero una mujer muy conocida en el ámbito del campo en Fuerteventura. Y está usted estupenda. Por lo menos en cuanto a salud, la vemos bien, Tolita.
Ay, Dios. La procesión va por dentro.
No me diga. Que se la vea usted una mujer con mucha fuerza.
La procesión va por dentro.
Pero bueno, sigue ahí, ¿no? En la batalla. Usted aconsejando, aunque tenga a su nieta veterinaria, a su hijo que se ha hecho cargo del ganado, usted sigue ahí, me imagino, mandando.
Sí. Sí, nos ha visto en la televisión canaria, no me ha visto, pero si no...
Sigue usted mandando.
Que a momento me llaman a hacer un reportaje.
Sí, la última vez estuvo usted con nuestra compañera Rosy, ¿no?
Sí.
Con Rosy Polín.
Dos veces ha estado con ella.
Ya. ¿Y sigue usted mandando? ¿O aconsejando? A ver.
No, aconsejando. Ya mandando. Hombre, les doy un consejo. Les digo esto está bien así, esto no, esto sí. Pero ya que manden ellos.
Que manden ellos, ¿no? Usted ya descansando.
No, ya con 85 años ya no está uno para...
Pero bueno, si les parece, vamos a saludar a la persona que nos acompaña en estos minutos finales de La Rosa de Fuerteventura. Nino, si lo conoce, yo no sé si usted conoce al nuevo consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura, David de Vera.
No
ha tenido usted la oportunidad de charlar con David.
Igual lo conozco, pero... Así saber quién es, ¿no?
Bueno, pues yo voy a saludar a David, que David está hoy, si no me equivoco, en el otro extremo de la isla, en Morrojable. David, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Marusa.
Bueno, pues aquí estamos en el Bar La Lonja, justo al lado del muelle grande de Corralejo, acompañados estupendamente por dos personas, que sí, yo creo que sí has tenido la oportunidad de hablar con Nino en muchas ocasiones. Y bueno, pues Tolita es un referente para toda aquella persona que conoce un poquito del campo y de la ganadería de la isla de Fuerteventura. O sea, con dos mujeres guerreras estamos aquí, consejero.
Muy bien, sí, es verdad que tengo el placer de conocer a Tolita. Sí, hemos tenido varias conversaciones, tanto en su casa como vinculado también al sector. Y no tengo el placer de conocer a Nino, pero sí darle un saludo desde aquí. Y bueno, y un poco estaba escuchando también toda la parte de implicación con el sector y la parte de este trabajo realizado, y siempre es a reconocer, claro.
Ya, en principio, bueno, pues en este último tramo de la conversación hemos estado valorando la presencia de la mujer en la ganadería, sobre todo en el campo. Hay renovación, como podemos ver en Nino o en la nieta de Tolita, y siempre ha sido muy fundamental, David, el papel de la mujer en las ganaderías, aunque la visibilidad de la mujer, bueno, pues hemos comenzado a notarla de pocos años hacia acá, ¿no?
Estamos hablando de que Fuerteventura ha sido un referente siempre en la implicación de la mujer dentro, al frente de las explotaciones ganaderas. Pues tenía esa separación de trabajo en los animales y el ordeño más hacia el hombre y la elaboración del queso a la mujer, pero hoy en día hay muchas mujeres propietarias, titulares de explotaciones ganaderas, al frente de no solo de la elaboración del queso y la distribución, sino también del manejo y la llevanza de los animales, y hablamos de muchas en la isla de Fuerteventura, que sería Dagando a través de Juana Castillo Ravelo, Margot Robaina en Betancuria, Juanita... también a través de bueno, Tolita, que ha estado al frente, María Jesús, de Queso Petit, diferentes mujeres al frente de muchas explotaciones ganaderas, y ya no solo vinculado todo a ese manejo de los animales, sino también la elaboración de queso, y son un referente. Estamos hablando de ganaderías muy antiguas, ganaderías con mucha experiencia, y ganaderías también nuevas o recientes, que también se ve ese relevo generacional en toda pues el esfuerzo, la incorporación de la mujer al sector primario. Y hoy en día con la mecanización, con un poco la facilidad a la hora de la llevanza de una explotación ganadera, pues también da pie que los jóvenes se lo piensen, que los jóvenes vean que es un atractivo económico a la hora de, pues, como actividad empresarial y como generar ingresos, y que ya no solo es eso vinculado a, bueno, pues es lo que me queda hacer, pues con las que no, sino es un atractivo a la hora de una actividad que pujante, que crea economía y que crea empleo.
No sé si en el resto de Canarias la situación de la mujer en el ámbito de la ganadería es similar. David lo puede saber porque ha estado al frente, como bien saben los oyentes, de la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias. ¿Es similar el papel de la mujer en el ámbito de la ganadería, David?
Concretamente en Fuerteventura, y quiero hacer un reconocimiento, un plan de modernización de las miniqueserías en la isla Fuerteventura, donde actuó ya no solo el Cabildo, sino también unas iniciativas europeas, que fue el Líder 1, Líder 2, y un técnico que es reconocido por muchos de los ganaderos y ganaderas de Fuerteventura, que fue Marino, que estuvo al frente muchas veces de esa transición en la modernización y en la mejora sanitaria de las miniqueserías, y es ahí donde se vio realmente un empuje fuerte y una modernización del sector ganadero en la isla de Fuerteventura y en las miniqueserías. En otras islas no ha sido tan relevante, otras islas como el Hierro, por ejemplo, se ha vinculado más a una cooperativa donde centraliza todas esas producciones, o Gran Canaria, que tiene quien el mayor que compra con productos lácteos y queso es Valsequillo, que agrupa a muchos productores, pequeños productores de la isla de Gran Canaria. Pero bueno, y cada vez tenemos más referencias en otras islas, como por ejemplo en La Palma, Brenda, que está al frente de la Asociación de Criadores de la Cabra Palmera, tiene una al frente de su propia explotación, que se llama Los Tumbitos, y también es un relevo generacional porque apenas tiene 27 años. Es mujer, guerrera, madre, y aparte es la empresaria que lleva al frente toda la explotación ganadera. Otras iniciativas como Gran Canaria, la presidenta de los productores de queso artesanal del norte de las cumbres de Gran Canaria, Mari Carmen, también una mujer que está al frente, ya no solo que lleva su propia explotación, sino también lleva la propia denominación de origen de queso flor. Es decir, existen cada vez una mayor representación de la mujer en esa integración en el ámbito del tejido empresarial del sector ganadero. Que inicialmente por esa costumbre, por esa tradición, era siempre el hombre el titular o el representante, y la mujer estaba en ese segundo plano, esa sombra, pero empujando del carro. Ahora no, ahora vemos que existen muchas explotaciones ganaderas donde la mujer está al frente, no solo en su gestión, sino en el manejo de los animales y también en la parte de comercialización. Lo digo, y Fuerteventura es un referente en ello porque muchas de las explotaciones ganaderas están titularidad conlleva o recae en la mujer de la explotación.
Tolita, ¿qué le decimos a David, el consejero?
Que busque más ayudas para los ganaderos. David, ya ahora sí te conozco.
El otro día, Tolita, cuando estuvo en su casa, es verdad que le costó reconocerme porque he cambiado, físicamente he cambiado un poco.
Y ahora te veo tan tiposo. Que de verdad que me costó trabajo reconocerte.
Tolita, que busque más colaboración, ¿no? Para los
ganaderos.
Que busque
más colaboración, a ver si sacamos esto en adelante para que no se pierda. Que de verdad que es un... Pero es muy, muy, muy sacrificado. De verdad que la ganadería es muy buena. El queso es muy bueno, pero es muy sacrificado.
Nino, aprovechamos que tenemos al consejero al otro lado del teléfono, si quieres comentarle algo.
No, yo solo quiero decir que solo con ayudas, ganadería ni sector primario no va a ir adelante. Necesita comercializar producto. Y mejor que ayudas es comercializar producto y no vamos a necesitar ayudas. Por ejemplo, si yo puedo comercializar mi producto, yo no necesito subvenciones. Si puedo comercializar 100% de mi producto en el precio y no vendiendo a intermediarios, no necesito subvenciones. Y si tantos años hay subvenciones y todavía ganadería está ahí, por algo será, porque necesitamos comercializar los productos.
Ahí está ese proyecto de marca Fuerteventura, ¿no, consejero?
Sí, no, y ahora escuchando a Nino también, saludos Nino, que no hacía referencia, no hacía muchos saludos, que también nos conocemos y tenemos bastante relación desde el mercado de la biosfera y anteriormente estando en ganadería, en la dirección general. Pues en parte también comparto de que realmente las ayudas deben ir vinculadas a consolidar la actividad, es decir, La actividad por sí sola tiene que ser rentable y las ayudas lo que pueden permitir es mejorar en infraestructura, mejorar la modernización, mejorar la calidad del producto, pero por sí misma debe ser rentable. Es verdad, y Fuerteventura es así, el sector ganadero es un sector bastante empujante, que tiene muchas dificultades, reconocemos lo que dice Tonita, tiene muchas dificultades, ya no solo porque tanto el forraje como el cereal, que de los insumos ganaderos, pues el 99% viene de fuera, viene en barco, apenas tenemos producción de forrajes en el ámbito local, el agua, pues sabemos la escasez y las dificultades que conlleva para mantener pues, este tipo de actividad, pero de por sí se tienen que buscar esa viabilidad económica para luego las ayudas reforzar lo que es las mejoras a futuro y aquellas inversiones que se pretenden hacer para pues reducir el esfuerzo físico, modernizar los carros de alimentación, mejorar las líneas de distribución, diversificar la elaboración de productos, como existen otros productores en Fuerteventura que han empezado a hacer yogur, que han empezado a hacer diferentes tipos de variedad de productos para cada vez tener una mayor oferta y una mayor serie de ingresos a través de su esfuerzo y su trabajo. Pero son necesarias, las ayudas a día de hoy son necesarias porque para mantener la competitividad de las empresas debemos mantener esa producción local y la administración local debe de asegurar que esa producción local perviva. Tenemos mucha competencia de productos que vienen de fuera, productos que igual vienen con una alta intensidad de ayuda dentro del REA, que muchas de las industrias agroalimentarias en Canarias les sale más rentable traer otro tipo de productos lácteos derivados para hacer esas transformaciones en Canarias y tenemos que cada vez nosotros como administración apostar no solo por la producción local, sino que se consume y se transforme la producción local, primero la producción local y luego si no tenemos capacidad o si no tenemos no llegamos a los topes que se nos exige de la industria agroalimentaria, se permita ese uso de la materia prima que venga del exterior, pero primero la de aquí. Y un factor importante es la comercialización. En el año 2009 iniciamos la marca Productos Fuerteventura, que era una marca paraguas que englobaba todos los que son los productos locales, los principales productos locales de la isla Fuerteventura, pues no se llevó a término y ahora lo hemos rescatado por la propia consejería y estamos finalizando el reglamento para sacar la marca Productos Fuerteventura vinculado al queso, amparado bajo la denominación de origen del queso majorero, vinculado a vino, pues amparado también a través de esa asociación de majuelos, vinculado al aceite de oliva, amparado también a la asociación de olivicultores, que engloba la gran mayoría de los productores de aceite de oliva de la isla Fuerteventura, el aloe vera, la sal, es decir, aquellos principales, el tomate, hortaliza, todas aquellas producciones locales que necesitan una marca única, un sello de identidad que determine a la producción local con Fuerteventura y que sea un referente para, en este caso, el Cabildo de Fuerteventura, pues si vamos al Salón Gourmet, si vamos a Madrid Fusión, si vamos a diferentes tipos de ferias y donde vayamos no solo a vender paisaje, territorio, sino también nuestra producción local con una marca única que sería Productos de Fuerteventura.
Ahí está la idea, el proyecto del Cabildo de Fuerteventura que David y la Consejería del Sector Primario quieren llevar a buen término, si es posible, antes de final de este año, esa marca Productos Fuerteventura. En fin, nosotros estamos a punto ya de cerrar la programación, se incorpora a la mesa el director de la emisora, Santiago Travieso, que está hoy feliz como nadie porque se ha reencontrado, ¿eh? ¿Cómo le decías tú, Santiago, a el chamo, ¿no?
Tú no, le propones. Ella a ti, ¿no? Ha estado toda la vida buscando su chamo. Ha recorrido el mundo buscando su chamo. El que quiera entenderlo, que lo entienda, ¿no, Tolita?
De acuerdo, cuando estábamos en el río Tormes.
¿Llegaron al río Tormes?
Hicimos un asadero en el río Tormes, en la orilla del río Tormes.
Y nos bañamos y todo en el.
Hay que ver.
Ay, David, mira a ver si puedes.
Nosotros y 30 o 40 ganaderos más.
David, mira a ver si puedes conseguir algún viejito, aunque soy vieja, pero aunque sea con las muletas, voy.
La verdad que esos viajes que anteriormente se hacía por parte de la consejería y por parte de todos los ganaderos, pues creaban ya no solo esa unión entre el sector ganadero de la isla, sino también pues ver otras iniciativas en otro sitio, otras localidades que al final enriquece lo que es toda la tradición de Fuerteventura, la ganadería y la mejora. Y claro que sí, que hay que recuperar esos viajes, pero siempre con el objetivo de ir mejorando la ganadería en la isla.
David, te despedimos deseando un buen verano y nada, nos reencontramos en septiembre. Si le quieren decir algo más al consejero lo despedimos porque ya están al otro lado los compañeros.
Feliz verano
para David. Nino, si quieres comentarle algo al consejero.
No, nada, gracias, feliz verano.
En el caso de Tolita,
feliz verano y que gracias a los viejitos nos conocimos los ganaderos.
Muy bien.
Porque de verdad que unos andía otro en pájaro, otro, no nos conocíamos. Y ya hemos perdido la amistad esa, porque no nos vemos. A ver si haces alguna reunión, si esto se acaba, y nos podemos encontrar otra vez los ganaderos.
Pues,
vez.
David, dos anotaciones. La de Nino, la comercialización y el tema de...
Muy interesante la visión de Nino, cuando habla de que si los... Y es cierto, si los, eso se ha dicho siempre, todavía va... lo sabe que ha sido una reivindicación de siempre, ¿no? Ahí está la nave del queso, que lo único que ha entrado han sido inmigrantes.
Inmigrantes,
¿no? Sí, pero claro. Ahí está la nave del queso, que era precisamente para eso y para madurar y demás. Y en este caso, bueno, pues es una asignatura pendiente. Cuando Tolita habla que estuvimos ahí al lado de, bañándonos en el río Tormes, estábamos todos los ganaderos. Yo fui a hacer un programa especial, me incorporé, ellos venían del norte. Y yo me incorporé en Madrid para hacer un programa especial todas las noches con ellos desde donde estuviera, en la recta final del viaje. Y aquello sirvió para unir el sector ganadero, para que se conocieran sencillamente. Y vamos, yo fui a trabajar, pero era una fiesta. Ese día fuimos a una carnicería y la dejamos sin material. Compraron todo lo que había allí en la carnicería, hicimos un asadero y dejaron la comida que estaba prevista para comer todos juntos. Hay un asadero que improvisamos, si llega a aparecer un guardia por ahí no te detiene a todos. Pero ahí estaba gente de toda la isla reunida. Yo creo que eso hay que recuperarlo, pero sobre todo la reivindicación del queso, que puedan vender todos sus productos, y más con la pandemia, que muchos han visto aparcando o dejando queso sin vender, porque estamos ya habituados, hoteles y demás. Bueno, pues no es el caso de Nino, porque me decía antes que yo les ha ido hasta quizás bien el tema. Bueno, pues yo creo que son dos asignaturas pendientes para recuperar. Lógicamente, primero la venta del queso, y así nadie necesita, a nadie le gusta vivir subvencionado, sino vivir tranquilo de su propio trabajo. Y en este caso, bueno, pues por supuesto que el encuentro entre los ganaderos, pues decías tú que me había quemado la cara, claro, o sea, hace años que no nos vemos.
Sí, efectivamente.
Y encima no tenemos ni feaga
Para verse.
Pero el siglo XXI, ¿qué tiene? Bueno, ya no necesitamos naves, no necesitamos locales. Pueden invertir en el marketing digital, entonces ya no necesitan construir ni naves ni locales. No pueden decir que el espacio es pequeño y no caben todos, porque si invierten en marketing digital, ahí cabemos todos. La denominación majorero, la de no, todos.
Ahí está la idea que apuntaba el consejero antes, y va camino de eso, la creación de la marca Fortaventura para comercializarla.
Sí, pero como entendí, solo para denominación.
Para productos con denominación de origen. Bien, de todas maneras, si les parece, es algo que vamos a retomar en el mes de septiembre. Yo le agradezco muchísimo a Nino el esfuerzo que ha hecho para estar con nosotros. No les quiero contar a Tolita con sus 80 y tantos. ¿Sigue calando, Tolita?
Alguna vez.
¿De este? Vamos.
¿Alguna vez para los nietos?
Le ha dado más por los esquís.
Ah, está muy bien. Muchísimas gracias a las dos por estar este rato con nosotros. Consejero, nos seguimos encontrando en el rincón de la radio que dedicamos al sector primario. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y feliz verano a todos y a todas. Y nada, sí, escuchando con mucha atención todas las reivindicaciones, porque son necesarias estar ahí y ir trabajando todas esas necesidades, porque al final lo que es para sacar adelante esa iniciativa, que es el esfuerzo diario de todos los ganaderos y ganaderas de la isla Fuerteventura, la administración no tiene que inventar nada nuevo, sino estar ahí apoyando todas estas iniciativas. Y claro que sí, que son factibles a día de hoy, y que no hay que irnos a grandes proyectos o macro proyectos para realmente intentar facilitar el día a día, la comercialización y la mejora de la distribución de los productos locales por Ventura, productos estrella que tenemos, queso, aceite, vino, por lo tanto tenemos posibilidades.
Gracias, feliz verano, nos encontramos en septiembre.
Feliz verano a todos.
Se nos va el consejero, despedimos a Nino con nuestro agradecimiento por el esfuerzo de estar aquí. Sé que abandonar la granja y estar fuera una hora, pues es complicado. Muchas gracias, Nino.
Yo venía encantado, muchísimas gracias por invitarme, muchas gracias.
Y ya saben que a Nino lo pueden encontrar en el mercado de la biosfera, y aquí a la amiga Tolita en las Ares, que todavía sigue la gente yendo a preguntar, y si no se lo preguntan a Nino, que dónde vende, que dónde está Tolita con su queso. Gracias, Tolita.
No, una cosa puedo decir.
Sí, claro.
En la Mercado de Biosfera, y estamos al lado de Campo Fútbol en Coralejo. Pueden venir en la granja,
a la granja,
degustar el queso y elegir cualquiera. Y si no, mandamos a todas las islas, que sería Abuelo Prudencio. En las islas y en España el envío es gratis.
Muy bien, pues dicho quedan, gracias. Tolita, nos encontramos. Muchísimas gracias por estar con nosotros este rato en la radio.
Nada, encantada en verte a ti, en ver al amigo Santiago, que había tiempo que no lo veía.
Está igual, Tolita.
Está igual. Está más guapo.
Bueno, está más guapo. despedimos a estos invitados y le damos la bienvenida a otros, ¿no? Santiago, a aquellas personas que van a tomar el relevo de la radio en el mes de agosto.
A quienes toman el relevo para este verano, porque nosotros acabamos aquí la temporada y en este caso, bueno, pues se toma relevo a partir de este momento Daniel Suárez y Rosy Polín.
Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estamos?
Buenos días. La gallina que entra por las ventanas.
A ver, porque tengo, a ver si ahora tengo mejor. A ver, Daniel, ahora.
Sí, digo, buenos días, que digo, la gallina que entra por las que salen. Sí, que unos que van, otros que vienen, esto es así, la vida es así.
Bueno, la canción es distinta, menos mal que no la DJ igual.
No.
Uno
aquí
que
tengo
viene, otro que se va, uno que muere, otro nacerán, o sea que, agüita.
Buenos días, don Santiago, buenos días, mi querida Mariusa. Llevo aquí desde las 10 de la mañana esperando para entrar con ustedes, para hablar con ustedes. El sinvergüenza ese, Daniel, me tiene engañada.
Oye, le dije que estuviera pronto aquí porque nos iban a llamar de la radio para empezar el
agua. Pronto, desde las 10 de la mañana estoy aquí sentada, fuerte falta de respeto. Yo también estaré con todos ustedes en verano, don Santiago y doña Marusa.
Bueno, pues ya se puede ir, doña Mera.
Ven, amén, adiós, un besito para todos. Un besito, Santiago, un abrazo.
Adiós, doña Mela, a cuidarse.
Bueno, pues sí, a partir del 2 de agosto, el salpicón fresquito, porque con estos calores no toca otra que tomar cositas frescas por la mañana, de 10 a 1.
Y divertirnos, claro que sí, donde vamos a tener también concurso. Claro, porque un verano sin concurso en la radio, de toda la vida, eso no puede ser, no puede ser.
De todo.
Man. Nos lo vamos a pasar muy bien,
Bueno, pues concurso, entretenimiento, buena música, ingredientes veraniegos, que no es la primera vez que lo ofrece Radio Sintonía con Daniel Suárez y con Rosy Polín. No, esta semana será de tránsito, la próxima despedimos la programación aquí, ya son 26, 27 temporadas las que despedimos y en este caso, bueno, pues se incorpora Salpicón con doña Mela, con Rosy y con Daniel. No te queda nada, Daniel, con ese doblaje.
Madre, aguanta eso, Santiago. No me da
gusto. Le gusta.
Menos mal que aire acondicionado, aunque como ya hemos hecho en el tercer verano que estamos en Radio Sintonía, pues seguramente que también algún día nos darán la correa y nos sacarán a dar una vuelta, porque a veces salimos a hacer el programa por ahí, así que pendientes a dónde estaremos para que se acerquen también a hablar con nosotros y a pasar un buen rato de verano divertido.
Sobre todo eso, divertido, porque el verano está para pasarlo bien, que está claro.
Queremos acompañar a todos aquellos que se quedan trabajando, porque aquí parece que es que agosto se para el mundo. Y no, señores, en agosto trabaja muchísima gente, y más en Fuerteventura, en la hostelería, en el turismo, en el comercio. Bueno, pues también vamos a estar gente que está en los coches con la radio puesta, aparte de los que estén de vacaciones, que se entretengan los que están trabajando.
Pero una cosa, ¿de qué hora a qué hora? Porque claro.
De 10 a 1. De 10 a 1
del mediodía, vamos a
partir
hacer.
Del lunes de agosto a las 10 de la mañana, el salpicón.
Bueno, pues así va a ser la fecha, Marusa. Nosotros despedirnos, ¿no?
Sí, hasta septiembre de momento.
Hasta el día 6 de septiembre, exactamente.
Sí, las circunstancias no nos obligan a otra cosa.
Bueno, a otra vacuna ya seguro, porque es la noticia del día. Esa que otra vacuna, vayan preparándose para poner el brazo. Bueno, pues Daniel, Rosy, doña Mela, gracias por acompañarnos en esta despedida de temporada y feliz verano.
Y gracias a ustedes, que descansen, recarguen pilas, que las temporadas no están siendo nada fáciles, con tanta actualidad, tanto cambio, tantas fases, tanto semáforo, así que aprovechen y descansen a tope también.
Yo tengo que decir la frase esa tan bonita que me gusta, es volvemos a casa.
Volvemos a casa el 2 de agosto en Radio Sintonía.
Un abrazo.
Saludos. Un saludo cordial en el día de hoy, bueno, pues al equipo habitual de la mañana, con en la coordinación técnica de Iván Travieso aquí desde La Lonja, en Corralejo. Saludos cordiales también desde el control central de Radio Sintonía de Ricardo Araujo, Marusa Hernández, Yaisa en la producción y redes, y en este caso, bueno, también en nombre de todos los compañeros de la programación, como hoy nos ha acompañado también en este caso la despensa. Y bueno, pues Marusa, a todos saludos cordiales, y nos despedimos ya hasta el próximo día 6 de, bueno, continúa la radio y nosotros volvemos con la programación habitual el día 6 de septiembre aquí en Radio Sintonía. Saludos en nombre de todo el equipo y mi propio Santiago Travieso. Buen día, buen verano y a disfrutar del fin de semana. Saludos.